Deportes.
COPE Provincia de Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE, aquí en la provincia de Cádiz, hasta las 3 y media en la sintonía de COPE Jerez, hasta las 4 en la sintonía de COPE Cádiz. 102.0 de la FM, 105.8, cope.es/Cádiz, cope.es/Jerez. Saludos de Rubén López Suso, y seguimos hablando de Suso, porque él mismo da pistas ya de lo que de la que se avecina, no de la serie, sino de su fichaje, de lo que viene por delante, y es que va a ser jugador del Cádiz, sí o sí, el jugador gaditano que se va a comprometer con el Cádiz las cuatro próximas temporadas, así que va a ser la bandera del club cadista en este incluso esta campaña de abonados que se va a presentar la semana que viene, porque no habría que descartar incluso que Suso fuera precisamente el abanderado de esa campaña de abonados que se va a presentar la semana que viene. El mensaje de hoy del gaditano, clarísimo, en redes sociales, dice Suso Fernández, @suso30oficial, dice: ¿llevas mucho esperando? Respuesta: toda la vida. Blanco y en botella, leche. Así que, lo dicho, Suso va a ser jugador del Cádiz sí o sí esta temporada. No va a ser el único, porque Sergio Ortuño, el delantero del Eldense, noticia que adelantaron en abril los compañeros de Canal Amarillo, también se va a comprometer para los próximos tres temporadas con el equipo cadista. Delantero, jugador que ha estado... futbolista centrocampista que ha estado en el Eldense, que ha defendido 26 años y ha sido uno de los fijos en las alineaciones del Eldense, tanto para Dani Ponce, el primer entrenador, como para José Luis Oltra, el segundo centrocampista de largo recorrido y que va a llegar libre a tierras gaditanas. Enseguida ampliamos más cosas del Cádiz. La actualidad nos lleva también a hablar en la provincia de Cádiz del Jerez, evidentemente, del Jerez Deportivo Fútbol Club, después de la renovación de Rafa Parejo, que va a jugar su cuarta temporada en el Jerez Deportivo Fútbol Club. El centrocampista que acaba de renovar confía en tener una temporada más tranquila en el cuadro jerezista en esta campaña que se avecina en la Segunda Federación, en la que solo va a haber dos equipos de la provincia, los dos Jerez. El Jerez Deportivo Fútbol Club y el Jerez Club Deportivo, después de los descensos del filial del Cádiz, de la Badona y del San Fernando, y que no haya descendido ningún equipo de la Primera Federación, por fortuna, no ha descendido ni el Algeciras ni el Sanluqueño, ni tampoco haya ascendido el Conil, que es el único equipo que había en Tercera Federación, se mantiene, y vamos a pasar de una Segunda Federación muy gaditana a una Tercera Federación muy gaditana, por desgracia, porque es una categoría más baja. Ya sabéis que la próxima campaña, en la quinta categoría, vamos a tener, además del Conil, al ascendido Chiclana y a los descendidos Cádiz, Mirandilla, Balona y San Fernando. El Jerez Club Deportivo renueva a Adri una temporada y lo tiene muy cerca también Charaf y Nanez, para que puedan seguir en el cuadro jerezista la próxima campaña. Muy cerquita la renovación de ambos, así que nos dice también importante en este caso. Y hablamos también de motor, porque el circuito de Jerez, el circuito Ángel Nieto, coge este fin de semana el inicio de la temporada en las categorías de Superbike, Super Sport, SSP 300 y Premoto 3. Cita importantísima la que va a tener lugar este fin de semana en el circuito Ángel Nieto, la primera de esas categorías, la Superbike, al estilo Sprint en MotoGP. Va a otorgar puntos a los 10 primeros clasificados, así que cita importantísima en ese aspecto, y que va a coger también muy buena afluencia de público, porque es una cita que tiene su atractivo y que, lo dicho, pues atrae a mucha gente a las gradas del circuito Ángel Nieto, que lo promete para este fin de semana. Nos acercamos a las 3 y media, este es el repaso en la provincia de Cádiz. Enseguida continuamos en la sintonía de COPE Cádiz en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz hasta las 4. Ahora aquí en COPE Jerez llega la tarde con Pilar García Muñiz.
A veces en la vida se pasa mal de
besos y sentimientos sin controlar. Yo en tu lugar lo intentaría la vida, el tiempo calmará el dolor, ese dolor.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Y aquí seguimos en la sintonía de COPE Cádiz, en el 102.0 de la FM, en cope.es/Cádiz, en esas noticias de la llegada inminente de Suso, que está por aquí por Cádiz, ¿eh? Vamos, que tampoco que su tierra, su ciudad está por aquí por Cádiz. Ya decíamos que la semana pasada estuvo incluso grabando un anuncio en el estadio y después del mensaje de hoy en redes pues está más claro agua, ¿no? Lo de su fichaje y la más que probable también llegada del centrocampista del Eldense Sergio Ortuño, como hemos dicho antes. La semana que viene, en teoría, se va a presentar la campaña de abonados y veremos con esa sorpresa, porque desde luego, si el tema se trata de generar ilusión y recuperar ilusión, Suso... en eso puede ser la bandera del club, en ese aspecto. Así que, pues, ni qué pintado le viene ahora mismo con la situación que hay, con el ambiente que hay, que Suso abandera ahora mismo esa recuperación de la ilusión, por decirlo de alguna manera. Hoy nos visita en los estudios de COPE Cádiz Montserrat Medina. Montse Medina, que es consejera, uno de las cuatro consejeros del Cádiz, de la Consejo de Administración. Manuel Vizcaíno, presidente, Rafael Contreras, vicepresidente, Jorge Cobo y Montse Medina. Con ella vamos a estar enseguida hablando de sus proyectos y también de su trabajo en el Cádiz. Antes vamos a seguir con el uno por uno del Cádiz, que empezamos en el día de ayer con Jesús de la Sierra, y antes de todo ello lo que hacemos es la noticia del día con Hospital HL a la Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
San Fernando se prepara para la lucha por el ascenso a División de Norbé del Club Hockey San Fernando en el Pablo Negre este fin de semana, las semifinales, una cita importantísima para el club para recuperar categoría perdida y en la que va a haber un lleno espectacular en el campo Pablo Negre. Una cita importantísima en esa lucha por ascender del equipo naranja, del equipo isleño, para recuperar esa División de Norbé perdida hace unas temporadas. Mañana hablaremos con más detalles de esa lucha por el ascenso del Club Hockey San Fernando. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Y aquí en los estudios de COPE tenemos una visita especial en el día de hoy porque, aunque, si no que me corrija ella sino ahora, es consejera del Cádiz desde octubre de 2021. Creo que ahora con su administración pues lo forman el presidente Manuel Vizcaíno, el vicepresidente Rafael Contreras, Jorge Cobo y nuestra invitada de hoy, que es Montserrat Medina, y que, bueno, hablaba fuera de micrófono con ella, que es una oportunidad también para conocerla, para hablar también de su rol dentro del club, porque, bueno, no hemos tenido oportunidad de escucharla y verla escucharla en este caso no ha sido en muchas ocasiones. Así que un placer que esté aquí con nosotros, Montserrat Medina, consejera del Cádiz. Montse, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias, Rubén.
Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Lo he dicho bien, ¿no? De octubre de 2021.
Correcto.
Consejera del club, de un consejo de administración solamente de cuatro personas, por tanto, tienes un rol, entiendo, que importante en ello, ¿no?
Completamente, sí. Somos un consejo de administración, podríamos decir, reducido, pero muy, muy, muy equilibrado, sí.
Uh-huh. ¿Qué te invita a dar el paso en su momento?
Bueno, en su momento realmente fue una propuesta que se me hizo y no lo dudé ni un segundo, ¿vale? Yo a partir de esta oportunidad yo venía a aportar sobre todo, bueno, mi experiencia, ¿no?, en dirección, en gestión y sobre todo, bueno, porque también estoy de alguna manera personalmente implicada en lo que es el mundo del fútbol desde, uh-huh, desde pequeña y familiarmente también. Entonces, bueno, pues la verdad que no lo dudé.
¿Cómo ha sido precisamente esa vinculación con el fútbol previa al Cádiz?
Bueno, digamos, ¿no? Como se suele decir, que yo creo que por mis venas corre sangre futbolística, porque sí. Bueno, mi padre fue futbolista, tengo uh-huh. familia que ha estado en cantera del Real Madrid, del Atlético de Madrid. Oh. Yo desde uh-huh. pequeña he estado muy vinculada, en mi casa había fútbol y me encantaba. Vamos, uh-huh. de hecho, me considero muy futbolera.
Uh-huh. Y desde, como decimos, desde hace ya... cuatro años, pues dentro del organigrama del Consejo de Administración del Cádiz, que evidentemente pues requiere un trabajo importante, ¿no? Trabajo y sobre todo una necesidad importante de estar en muchas cuestiones, ¿no?
Sí, bueno, pues básicamente la función y el rol que corresponde a una consejera, en este caso, un consejero, uh-huh. dentro de lo que es esa estructura, esa institución que es el Consejo de Administración y que regula lo que es el gobierno corporativo de la entidad y bueno, en la que tiene evidentemente unas responsabilidades, una toma de decisiones sobre las cuestiones pues, prioritarias, evidentemente.
Uh-huh. Uno de tus parcelas, por decirlo de alguna manera, es sobre todo el fútbol femenino, ¿no, Monse?
Correcto, sí. Yo desde hace ya dos temporadas estoy dirigiendo todo lo que es la sección femenina del club.
Que es joven, ¿no? Es una sección evidentemente joven y que está en crecimiento, entendemos que tiene que estar en crecimiento, ¿no?
Bueno, joven, no sé si te refieres a bueno, llevamos muchos años, ¿eh? El Cádiz Club de Fútbol es pionero en esta provincia en el tema de crear una sección femenina, es un poco la referencia provincial, ¿eh? Del fútbol femenino, y bueno, son ya muchas temporadas las que estamos, digamos, además tenemos tres equipos, como bien sabéis, ¿no? El primer equipo, un senior, ¿eh? Y cadete infantil. Son tres categorías en las que estamos compitiendo y bueno, y que vamos a seguir, por supuesto, apostando y fomentando el fútbol femenino en la provincia de Cádiz, sobre todo porque nuestro proyecto y nuestra estrategia sigue siendo la de crear una estructura muy, muy, muy provincial, con jugadoras, con chicas, mujeres que de la provincia que quieran desarrollar, bueno, pues esa faceta en el deporte femenino dentro del fútbol. Y que nosotros las vamos a acompañar en todo este proceso, vamos. Mm. Esa es nuestra orientación.
Decía joven porque yo creo que no cuando 7-8 años puede ser que tenga el equipo de la selección femenina, no creo, ¿no? Un poquito más.
Más, sí.
Vale. Pues ya entonces me estás pillando a mí.
Sí.
Una década podemos decir, ¿no? Por ahí puede estar la cosa, ¿no? Más o menos, ¿no? Aproximadamente.
Sí, 9-10 años.
Uh-huh. Has dicho una cosa que, sobre todo, que sea referencia dentro de la provincia de Cádiz, ¿no? Porque no es el único, evidentemente, equipo femenino que hay, lógicamente, pero sí tiene que aspirar a hacer eso, ¿no? Precisamente, a que las mejores jugadoras recalen en el Cádiz, ¿no?
Bueno, y así de alguna manera es. Nosotros, el Cádiz Club de Fútbol es el Cádiz, es el club profesional, ¿no? De fútbol de la provincia, en el sentido de que, bueno, el nombre y la estructura nos avalan, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre apostamos, estamos muy pendientes de todo lo que es el fútbol femenino, por supuesto, en la provincia, para incorporar a nuestras jugadoras y que de alguna manera con nosotros pues todo ese desarrollo que te he comentado, más allá del deporte, bueno, pues todo lo que es la competición, los valores más allá del deporte y bueno, seguimos con esa apuesta.
Y en ese proceso, ¿falta quizás que el equipo senior dé un salto de categoría importante? ¿Puede ser que falte eso todavía?
Bueno, al final es un proceso, ¿no? Es uh-huh. decir, nosotros ahora mismo, nuestro primer equipo, como bien sabéis, está en la tercera ref y bueno, nuestra aspiración y nuestro objetivo es seguir haciéndolo crecer, vamos, y seguir subiendo y ascendiendo en la categoría. Y como digo, siempre con una estructura, bueno, de chicas, de jugadoras de la provincia.
Lógicamente, eso al final tiene que, esperemos que dar sus frutos, evidentemente, ¿no? Más pronto que tarde, ¿no?
Bueno, los ha dado y los está dando. Quiero decir que yo por mencionar, bueno, nuestras jugadoras este año, por ejemplo, en la selección gaditana,
sí.
Bueno, pues se nos han participado, ¿eh? 8 jugadoras, de las cuales 3 han sido campeonas. En la selección también autonómica también han colaborado 4, han participado 4 jugadoras. También en fútbol playa tenemos 2 jugadoras. Es decir, nosotros De alguna manera, sí, nuestras jugadoras están en el cartel, como se suele decir, y están participando en este tipo de competiciones, más allá del Cádiz Club de Fútbol.
La idea muchas veces, Montse, lo que uno percibe es que se apuesta por el fútbol femenino porque hay que apostar. Y la realidad es que no es que haya que apostar por el fútbol femenino, es que tiene que formar parte dentro de la estructura de un club. No es el caso del Cádiz en este caso, pero que sí, que tiene que ser una apuesta decidida porque, evidentemente, es una faceta más, en este caso, de un deporte como el fútbol, ¿no?
Bueno, completamente. Yo creo que desde el club, desde, ya digo, que hace más 9-10 años, es el objetivo. Es decir, nosotros seguimos, por supuesto, apostando y fomentando la sección femenina, haciéndola crecer, y así vamos a seguir.
Uh-huh. Tres equipos que van a continuar, Marcelino seguro, ¿no?
Tres equipos que van a continuar.
Hay también una capacidad de la capacidad de captación. ¿Cómo se hace ese estudio, ese scouting, ¿no? Que se llama también.
Perfecto. Mira, nosotros durante todo el año estamos de alguna manera también monitorizando y viendo un poco las jugadoras, ¿no? De hecho, ahora justo la semana pasada, el martes, hemos abierto ya el proceso de captación, tanto para cadete infantil. Uh-huh. Hoy precisamente también hay convocadas chicas para la captación para ya lo que sería nuestro senior, el Cádiz B. Y vamos a estar todo el mes de junio con esa captación, pero que es fruto también del trabajo de todo el año, ¿vale? De monitorización, de visualización, de estar pendientes un poco de todo lo que es las jugadoras de la provincia.
¿El primer equipo es de cadete entonces?
No, primer equipo, ¿vale?
Que o sea, es el primer equipo de categoría inferior, quiero decir. O sea, el primer equipo es el senior, evidentemente,
sí,
pero
claro,
el otro dos equipos.
Claro. A ver, nosotros como le denominamos, ¿vale? Sí. Tenemos nuestro primer equipo, ¿ok? Uh-huh. Después tenemos el senior B, uh-huh, y sería cadete infantil.
El filial y el cadete infantil.
O sea. Exacto.
O sea, que estamos hablando
equipo, filial,
de
infantil.
Que hay chicas que entran con 14, 15 años, puede ser, ¿no? Más o menos, ¿no? Aproximadamente,
exacto,
¿no? Y pueden continuar esa progresión, lógicamente, ¿no?
Pueden, y de hecho así está ocurriendo.
Esa es la idea,
es decir,
claro. Esa es la idea, evidentemente. ¿Feliz, contenta de tu trabajo, de tu rol en el club? Lo digo porque esto tiene, como toda la vida, su parte buena y su parte mala, sus sinsabores, como es lógico.
Como es lógico, pero compensa completamente, digamos, la pasión, digamos, que nosotros le ponemos, digamos, a cada día de trabajo por conseguir que este club cada vez sea más grande. No, eso no se duda.
¿Afecta la marcha del primer equipo masculino? ¿Afecta también a las categorías, a las secciones femeninas o no?
¿La marcha a qué te refieres, perdón?
La marcha deportiva, quiero decir. No es lo mismo que esté en primera el primer equipo masculino que esté en segunda división como ahora, ¿no?
Bueno, básicamente verás, ¿en qué afecta de alguna manera el cambio de categoría? Bueno, pues afecta de alguna manera, bueno, pues evidentemente hay una obviedad, ¿no? Que evidentemente el presupuesto de una categoría y de otra no es el mismo. Uh-huh. Pero más allá de eso, nosotros no tenemos ninguna duda de que seguimos con nuestra hoja de ruta y eso no va a afectar en nada a los objetivos de este año con los tres equipos.
No es una cuestión económica, estamos hablando en este caso, ¿no? De que haya tres equipos femeninos o que haya equipos de categorías inferiores masculinos, no tiene nada que ver. Esto es algo que hay que trabajar y ya está, ¿no? Nada más, ¿no?
Completamente.
Uh-huh. ¿Objetivos?
Bueno, objetivos para esta temporada, bueno, pues con nuestro primer equipo, por supuesto, el objetivo está encima de la mesa y es ascender de categoría lo antes posible. ¿Vale?
Que sería segunda federación.
Que segunda federación.
Porque esta tercera federación, entiendo que es una categoría sobre todo muy provincial, ¿no? Entiendo, ¿no?
A ver, de alguna manera, por lo que tengo, no está todavía oficializado.
Hay que
¿vale? Sí, no, bueno, quiero decir que va a haber cambios este año.
Sí.
Entonces, como no están oficialmente comunicados, no quisiera yo tampoco tal, pero hay cambios este año en la categoría y esos cambios, si se producen tal y como creemos, bueno, pues nos puede dar incluso muchas más oportunidades.
Para subir. A segunda federación.
Sí.
¿Las chicas quieren jugar en el Cádiz?
Las chicas quieren jugar en el Cádiz, completamente. Uh-huh. De hecho, yo personalmente, a través y con la colaboración, por supuesto, de la directora deportiva, tenemos una comunicación muy, muy, muy cercana y muy continua con las capitanas. Yo me reúno con ellas para conocer un poquito su situación, bueno, pues sus inquietudes. De hecho, ahora cuando hemos cerrado un poco la temporada he tenido esa reunión con ellas.
Sí.
Y las chicas están muy ilusionadas. Uh-huh. Muy ilusionadas, y el año que viene vamos a tener un equipazo.
¿Sería posible ver algún día al equipo femenino jugar en el estadio?
Sería posible, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Vamos,
vamos a seguir
sí,
ahí.
Sí. Y batir, mira, yo me planteo, ya que hablamos muchas veces de cifras de asistencia a partidos de equipos femeninos en tal, y se ha batido el récord tal, bueno, pues quizás falta también que, eso falta aquí ahora mismo, ¿no? Es una cosa que, una tarea pendiente que tenemos.
Es una,
¿no?,
tarea pendiente que concierne
al Cádiz, pero concierne también a la gente, que es la que tiene que asistir, lógicamente, a la afición.
Lógicamente.
¿No?
Es algo, como sabes, generalizado y estamos ahí apostando por hacerlo crecer y por hacer de alguna manera que sea muy muy interesante o atractivo ir a los partidos.
Montse Medina, consejera del Cádiz Club de Fútbol, muchísimas gracias, muchísimas suerte, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Poco más de 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Retomamos nuestro 1x1 que comenzamos en el día de ayer y va a continuar porque es extenso, ¿eh? Y no puede ser menos. Y lo estamos haciendo con Jesús de la Sierra. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes.
Con el número 11, Iván Alejo. Hasta diciembre, la final de diciembre, que llegó.
Correcto, porque se fue en enero.
Uh-huh.
Era en ese momento titular con Garitano.
Sí.
Aprovecha Garitano su presencia, ¿no?
Y había jugado, tú dices aquí, 18 partidos hasta entonces.
Correcto.
O sea, que había jugado bastante.
18 partidos, 2 asistencias, 5 tarjetas, menos que en otras temporadas, porque la otra temporada ha sido caótico en el tema de las tarjetas. Pero sí que es verdad que yo creo que Iván Alejo, su marcha estaba ya cantada, era cuestión de tiempo. Yo creo que ya iniciar la temporada para mí fue un poco sorpresa. Yo creo que ya su destino debería haber estado en otro equipo. Pero bueno, al estar aquí y demás, pues no estuvo especialmente mal. No fue el peor momento futbolístico de Alejo esta media temporada que ha realizado. Pero yo creo que bueno, que ya tocaba, digamos, tocar otras fronteras. Y lo que sí me llamó la atención, que y es una cosa que yo considero, digamos, de la cultura y el clima de Cádiz, ¿no? Que despellejan muchas veces un futbolista y cuando se va, la gente lo echa de menos.
En fin. Vamos con el dosan número 12, que comparten 12 futbolistas, porque hasta el mercado invernal lo tenía Romini Kouamé.
Correcto.
Otra gran decepción.
Sí, y dos futbolistas con el número 12 con bastantes peculiaridades. Ahora lo comentamos. Pues mira, empezamos con Romini Kouamé. Tuvo una especie de combate con Tommy Alarcón, que fue lo que, digamos, más destacó de su prácticamente de su aportación en la temporada, desgraciadamente, ¿no? Un futbolista, yo lo considero conflictivo, ya tuvo problemas la temporada anterior. Yo creo que siempre un poquito sobrevalorado, porque es un jugador que sí es llamativo, es vistoso, tiene su punto de calidad, tiene su punto de cositas buenas, la conducción, el romper línea, pero es muy anárquico, también es muy irregular. Es un futbolista que yo creo que si lo pesas en la balanza no queda siempre más a deber que a, ¿no?, que a recibir. Date cuenta que ya su estancia en el Cádiz, sobre todo después de la problemática que tuvo con Alarcón, era cuestión de horas, ¿no? Porque ya al principio de temporada tuvo una reunión con el presidente, con los jugadores, con el propio entrenador. Se le ha buscado una salida, ha estado en el Chicago Fire, que ha tenido, bueno, ha tenido, digamos, cierta periodicidad en sus actuaciones y demás, pero no sabemos qué va a pasar con él ahora mismo. Jugó 13 partidos y dio una asistencia.
No, desastre. Y el otro 12 de Luis Hernández, que ha estado inédito al final. Le hicieron ficha para nada porque no jugó.
Pues sí, yo creo que su regreso, eso, fue más una cuestión de un pacto personal, ¿no?, que tenía, y más que por una recuperación o, ¿no?, una esperanza de puesta física que no se llegó a cumplir, lamentablemente. Yo le he echado mucho de menos porque para mí el centro de la zaga ha sido de los hándicaps toda la temporada del Cádiz, y Luis Hernández en condiciones ha sido y es un magnífico central, no ya solo por la veteranía que tiene, por el posicionamiento, por ese saque de banda que también siempre es un recurso ofensivo muy importante, que también se le ha echado de menos, y lo que pasa es que no ha podido. Él lo ha intentado, ha sido muy profesional, lo ha estado entrenando en forma, pero ya para soportar el nivel que exige el fútbol, muy complicado.
Otra gran decepción de la temporada ha sido el dorsal 13, José Antonio Caro.
José Antonio Caro, que para mí, si lo ponemos en un ambiente frío, en un ambiente así, digamos, sin ver esta temporada, para mí es el mejor portero que tiene el Cádiz en la plantilla. Porque tenía experiencia, tenía muy buena llegada del Burgo, que hasta las últimas temporadas. Un portero alto, con buen juego aéreo, o al menos aceptable. Experiencia en segunda. Yo consideré incluso oportuno que fuera el titular contra el Zaragoza, pero sí que es verdad que ya ese partido marca su rendimiento, ¿no? Marca su confianza, y ya únicamente ha tenido minutos residuales, partidos muy muy concretos, incluso al final de la temporada pues ha sido, digamos, banquillo, ¿no?, en detrimento de Víctor Aznar, que ha sido el que ha jugado. Yo creo que ha sido una temporada insuficiente, no ha mostrado para nada lo que es, y va a salir, y parece que va a salir. Ha sido un hola y adiós prácticamente.
La mejor noticia, una de las mejores, ha sido el dorsal 14, Kovacevic.
Sin duda. El balcánico le costó un poquito entrar, también es normal que Paco López lo metiera poquito a poco, que se adaptara con el idioma, con la costumbre, con la categoría, y una vez que entró, pues fantástico. Defensa fuerte, contundente, hace lo que tiene que hacer, no se mete en jardines, ha sido el sostén de la zaga durante toda la temporada con los compañeros que ha tenido, tanto con Chus como con Fali, como con X Recio, y la verdad es que es un futbolista que va a dar un activo del Cádiz a nivel futbolístico y posteriormente seguramente a nivel de traspaso, porque va a ser un jugador codiciado por equipo, ciertamente yo creo que importante. La verdad es que es una gran adquisición y celebrar su venida y su renovación.
Sí, sí.
Se va a hacer efectiva
la
cláusula de compra.
Número 15, Paquito Nwepu, que empezó jugando aquel gol en Tenerife, pero después ya una lesión.
Yo creo que Nwepu ha sido más, digamos, la ilusión y todo lo que le he intentado mostrar que la verdadera calidad y el verdadero rendimiento que ha tenido. Comprendo que es muy difícil porque ha tenido muy poquitos minutos, ¿vale? Ha jugado 9 partidos, 199 minutos, que no son muchos. Ha marcado un gol contra el Tenerife en ese último arreón que el Cádiz pudo empatar 2-2 ese partido. Y ciertamente pues sobrevivió un poquito en ese duelo existencial que tuvo con Eta Ejong, ¿no? Porque se estaban hablando de los dos, quién salía, sí, quién no salía. Al final, bueno, fue el camerunés, que ha tenido, que ya hablaremos de él, que ha tenido otro tipo de rendimiento en con el Villarreal y el filial, excelente. Y en Nwepu, bueno, lo considero un futbolista que le va a costar, creo, seguir en segunda división, porque tiene limitaciones, tiene muchísimo empuje, mucho músculo, lo que pasa que no sabe todavía o no en la categoría, no le he visto que ha controlado esa fogosidad, ¿no?, que tiene, ¿no? Puede ser un futbolista más interesante en primera ref, como demostró en Atlético Saluqueño, que en segunda.
Cris Ramos, número 16, o sea, 10 goles, yo creo que ha sido una muy buena temporada de Cris.
Sí, de los jugadores más destacados, sin duda. Ha obtenido su récord goleador con 10 goles, ha mostrado lo bueno que tiene, jugar de espaldas a puerta, el juego aéreo, sobre todo, siempre lo he comentado, en defensa, ha sido uno de los futbolistas más importantes a nivel de acciones de balón parado cuando el Cádiz defendía, porque era prácticamente el que siempre sacaba el balón de cabeza, que es muy importante, ¿no? Y más con la vulnerabilidad que ha evidenciado el Cádiz en la zaga. Yo creo que es un jugador que se le exige más que a otros, quizás por ser de Cádiz, quizás porque es el delantero, que sus fallos se ven más, ¿no?, cuando falla cara a puerta. También tiene cierta limitación en la definición, eso es una característica mejorable del jugador. Pero bueno, no hay que desdeñar su rendimiento, 37 partidos, 10 goles y una probable marcha, se está hablando a la Liga de Estados Unidos,
que
puede también traer un traspaso jugoso para las arcas del Cádiz.
Llegamos al número 17, que si hablábamos de la excepción que ha sido Brian Ocampo, esta es la otra gran excepción, Gonzalo Escalante.
Para mí es la mayor.
Mayor incluso que Ocampo,
sí,
¿no?
Sí. Sí, porque podía aportar muchísimo más. Escalante era un futbolista básico en esta temporada en el Cádiz. Y yo creo que cuando Vizcaíno ha comentado el tema de que algunos jugadores no han estado a la altura y demás, yo creo que a lo mejor, no lo sé, pero yo creo que puede representarse, por lo menos, digamos, ejemplificar, ¿no?, en Escalante. Un futbolista que da
24 partidos.
Sí. Da carisma, da sostén en el mediocentro, equilibrio, llegada, hace mejor al compañero que está a su lado, da ese punto canchero que siempre se necesita, da remate de cabeza, es decir, un futbolista completísimo que a un nivel, digamos, normal hubiera sido uno de los futbolistas más importantes de la categoría, pero sin embargo
nada.
Desaparecido, es que
sí.
Como lo he puesto en la cuenta de Twitter, ¿no?, en el análisis uno por uno, comparado con el Gonzalo que vino en el mercado de invierno de la 22-23, es que es una broma de mal gusto.
No tiene nada que ver.
Una lástima porque sé que puede y sé que por lo menos ha valido para eso. Y sin embargo, esa temporada para olvidar.
José Joaquín Matos, número 18. Yo creo que hay un antes y un después con la llegada de Climent, que un poco aún así ha tenido minutos y tal, pero es verdad que hay un punto de la temporada para él, ¿no?, básicamente.
Sí, Matos, a mí no me ha sorprendido su rendimiento porque...
Ya lo conocíamos.
Lo conocíamos, pero claro, los futbolistas también tienen una evolución. Él se fue en el 2019 y yo creo que como ha venido, se fue quizás un poquito más evolucionado, todo lo que te da la experiencia y el pozo de jugar en segunda, pero sigue teniendo quizás los errores que con los que se fue, lo sigue manteniendo, pero sí es verdad que es menos impulsivo, antiguamente era un futbolista que las acciones de uno contra uno iban muy pronto al suelo, arrastraba la pierna, se llevaba muchas tarjetas, y la verdad es que eso sí que lo ha mejorado. De hecho, ha tenido 27 partidos, únicamente 2 tarjetas amarillas. Garitano lo probó de extremo, que fue curioso. Varias veces, incluso un partido jugó...
Y marcó
contra el Málaga. Tuvo unos buenos minutos. Después tuvo unos minutos también de extremo. Pero claro, yo creo que como, digamos, solución de en uno para unos minutos está bien, pero tampoco para tenerlo de titular en un partido como extremo, porque para un extremo se necesitan otras cosas. Y Mato yo creo que no llega a darla. Pero bueno, es un futbolista que está ahí, va a seguir, tiene contrato. Y también ha estado un poquito eso, como tú bien dices, a la sombra de Climent, que sobre todo cuando llegó fue una eclosión espectacular.
Sí, gol y todo. Número 19 de la Rosa, un futbolista que tiene margen de mejora, que seguro lo va a hacer en el Cádiz, del que se esperaba este año mucho, ¿no?
No lo culpo.
No. Quizás el ambiente, el contexto no ha sido lo mejor para él. Por eso digo que tiene margen de mejora y espero que lo demuestre aquí, claro.
Totalmente. No lo culpo, pero yo me esperaba que ofensivamente diera más o fuera más aprovechable. Entonces, él ha puesto ganas, compromiso, para eso no hay ningún problema, disponibilidad, ha jugado en ambas bandas, ha corrido hacia atrás, por eso no hay ningún problema. Pero claro, ese desparpajo, incluso los minutos famosos que disputó contra el Atlético de Madrid, ese partido y demás, parece como que si se le hubiera olvidado. Y es un jugador que tiene que dar ese paso, tiene que tener ese punto de confianza para ser más efectivo cara a puerta, porque me ha parecido un futbolista muy plano ofensivamente, que cuando tenía la pelota pasaban pocas cosas. Y un futbolista de banda, un futbolista que tiene que ser desde borde, por dentro, por fuera, tiene que tener ese punto más de peligrosidad. Jugó 22 partidos y marcó un gol.
Tal cual. Bueno, me saltó un dorsal, lo que estaba viendo ya otro. Iza, el 20, bueno, el siguiente. Iza, el 20. ¿Qué va a seguir?
Va a seguir. Era un candidato al grupo del fin de ciclo, porque tenía ya el contrato vencido. Va a renovar. Y yo lo considero una renovación que se podía ver, digamos, había posibilidades de que esa renovación pues no se hubiera producido. Por lo mismo, ¿no? Porque ya un futbolista que en 2 etapas, aunque han sido seguidas, ya lleva bastantes años en el Cádiz y quizás un golpe de aire fresco pues también vendría bien a la banda derecha. La dirección deportiva lo considera útil para la temporada que viene, ¿vale? Yo creo que se podía haber prescindido de él. Si se queda, bienvenido. Un futbolista que va a aportar veteranía, estabilidad, digamos, porque él es un futbolista, rentable. Pero sí que es verdad que esta temporada lo he visto como apagado, sí. Sin...
Ha tenido problemas de pubis también, hay que decirlo, ¿eh? Tiene muchos problemas de que las ha arrastrado, en fin.
Es cierto, pero lo veo, no sé, una apuesta un poco arriesgada también como está la situación y demás y eso, quizás su renovación sea un poco arriesgada.
Bueno, pues Iza que va a seguir. Lo dejamos aquí, ¿te parece, Jesús? Y la última parte pues también la vamos comentando en los próximos días de este 1x1, si te parece, ¿vale?
Me parece estupendo.
Jesús de la Sierra, amigo, gracias.
Muchas gracias, Rubén.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Hoy tiempo de juego con el partidazo de la Nations League entre España y Francia, nada más y nada menos. Ahora llegamos a las 4, sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Gracias por estar ahí. Adiós.